23 con 13 minutos en la República Argentina, y en esta noche de sentimientos y música chamamecera, este nuevo contacto con un gran amigo, un hombre que nos abre la mente, nos hace pensar y nos enseña. Y siempre hay que aprender del que sabe. Así que un gran abrazo para Wilmar Merino, periodista de pesca deportiva y de muchas cosas más. Wilmar, querido, buenas noches, ¿cómo te va?
La noche de Corrientes, así que nada, gratísimo encuentro, muchísimas gracias por convocarme.
Bueno, a vos por estar allí cada vez que te solicitamos. Y pasó este fin de semana, dentro de este movimiento turístico del feriado largo, la pesca del Dorado en su 58ª edición en Paso de la Patria. Y la pregunta es si estuviste o si hiciste la cobertura, que bueno, como buen periodista seguro que estuviste por ahí.
Sí, he hecho una columna para Radio Nacional, pero no he estado visitando la fiesta propiamente en sí. He estado aquí en Buenos Aires, se desarrollaba un evento que es la Feria de Caza y Pesca en la Rural, así como está la exposición ganadera. En agosto, un mes después de eso, está la exposición de Caza y Pesca. Es un evento tradicional y Corrientes tenía su stand, así que hablé con algunos representantes de turismo, de la gente de Corrientes, de la gente de Esquina sobre todo, y bueno, ellos me han vinculado con la gente de Corrientes, de modo tal que hablé con fiscales, gente de fauna de allí, estuve al tanto de cómo ha sido la fiesta. Afortunadamente un éxito, como siempre, con ese predio nuevo que han inaugurado en la costanera. Qué placer, ¿no?, que se contribuya a una fiesta de pesca con todo ese... con toda esa exposición, con todas esas atractivos que convocan tanta gente. Y bueno, haciendo migas aquí en el stand de Corrientes, como te decía, de la Feria de Caza y Pesca, he sido convocado para ir en breve a la Feria del Libro, que se va a desarrollar en Esquina, hacia segunda y tercera semana de septiembre. Voy a estar precisamente el 22 y 23 por Esquina, presentando ahí el libro mío, La Pesca es Puro Cuento, y haciendo una pesca como corresponde, que no puedo ir a Esquina sin ir al agua, ¿no?
Tal
así
cual.
Que, bueno, una alegría estar pronto por allá, cerquita a ustedes.
Bueno, y hablando de Esquina, justamente dejé acá aparte en mi muro de Facebook, se encontró un surubí de 40 kilos este fin de semana por esos lugares, así que traete una línea fuerte.
¡Apa! Mira vos, 40, ¿qué tal? Para Esquina nada mal, un tamaño realmente del alto,
Sí,
muy buena, muy buena pesca. Voy a estar pescando también surubí pronto, cerquita de ustedes, de la orilla enfrente, del lado de Santa Fe. Voy a ir a hacer como la previa del torneo de surubí que van a hacer en Reconquista, así que vamos a estar haciendo una nota para una revista también posiblemente el fin de semana que viene. Así que, bueno, me está tirando el norte, querido Mario.
Bueno, vos sabés que...
vamos a escaparle un poquito a los fríos rioplatenses y vamos
claro,
a ir para el lado del Paraná, sí.
Y claro, parece que está pronosticado sudestadas y otro viento fuerte por ahí, por esos lugares. Así que acá te recibimos con un calor hoy, bueno, no tanto, pero estos días atrás llegó temperaturas de 32 grados con sensación térmica de 34. Así que imagínate que se vino un adelantamiento del verano, ¿no?
Y qué lindo que es el surubí, estar allí pescando el toro del río, como le
sí,
dicen.
Sí, señor,
¿no?
Sí, señor. ¿Tiene algún secreto la pesca del surubí?
Yo no voy a hacer nada técnico en esto. Voy a decir, no es para calientes. El surubí es un bicho grande, es un bicho fuerte, es un bicho tosudo y un bicho que no se cansa tan fácilmente. Los apurados son los que pierden.
Ajá.
Hacer las cosas bien, hacer las cosas con inteligencia, sacarlo si se dirige a un palo, es decir, hacer lo que hay que hacer, pero darle su tiempo, el pez ya se va a cansar. Y en el caso de los que lo vamos a devolver, es muy importante pensar en no sobreagotar al pez al extremo. Los peces en su pelea liberan lactatos, son hormonas que prácticamente lo dejan paralizado, lo dejan, bueno, en ese agote los dejan inactivos. Por eso tenemos que esperar, cuando lo vamos a devolver, a que se recuperen de esa torrente hormonal que han liberado en ese estresazo grande que significa la pelea. Entonces, paciencia para sacarlo, no sobreagotarlo, uh-huh. Y una vez que tenemos la pieza capturada, un buen manejo, ¿no? Un buen manejo que es tomarnos muy breve tiempo para desanzuelar, tratar de siempre de tener en lo posible el pez bajo el agua, y si vamos a liberar esa pieza, lo levantamos para la foto de rigor con una mano que sustente por debajo del vientre, nunca así agarrado con la mano adentro de la galla, y después de la foto, esa bajada nuevamente a que se recupere, y cuando por sus propios medios pide irse, recién ahí lo vamos a alargar. Así que un poco ese respeto a ese rival hermoso que nos da el río hace que querramos que vuelva a las profundidades de la mejor manera. Liberarlo vulnerable, liberarlo sin posibilidades de recuperación es a veces condenar a un pez a una muerte o dejarlo vulnerable para el ataque de otras especies, un cardumen de palometa, lo que sea.
Claro.
Y bueno, no es la idea.
Mirá qué importante, ¿no? Justo te iba a preguntar, porque lo veía a este señor, creo que es de San Fernando, que sacó esta tremenda pieza de surubí del río Paraná, ahí por la zona de Esquina, y decía, hay que mojarlo constantemente, porque de aquí a que se saca la foto, habrá llevado algunos minutos, ¿no? Pero está bien ese consejo de tenerlo siempre en el agua.
Claro, exactamente. Reducir la exhibición vanidosa de la captura. Hacer el retrato, si queremos, el reglamentario, sí, uh-huh. Sí lo podemos, si tenemos la oportunidad de vararlo en la costa, bajarnos nosotros acompañando al pez, y ahí en aguas someras, tenerlo con la cabeza bajo el agua lo más posible, ajá. Hacer la recuperación pertinente y después dejarlo que se vaya por sus propios medios. Es una doble alegría, una es la captura y la otra cuando se va y lo hemos liberado bien y lo vemos recuperado, bueno, ese pescado le va a dar la alegría a otro pescador, y sobre todo cuando uno está marcando surubíes. Vos sabés que la CARU, la Comisión Binacional, no de Argentino-Uruguaya, que marca surubíes en Puerto Yeruá, en el río Uruguay, está pagando $15 a quien recapture un surubí y lo informe, porque se considera que son tan valiosos los datos que aporta ese surubí recapturado, uh-huh. que bueno, a dos países les sirve para entender mejor la especie. Allí también el programa de peces marcados, que tiene corrientes, hace que bueno, capturas que han sido marcadas en su recaptura brinden valiosísima información. Y bueno, tuve oportunidad de marcar un par de enormes piezas yo el año pasado también ahí en Puerto Repesqui, ¿no? Bien al uh-huh. norte también ahí de Corrientes, y bueno, que siempre me quedaría con la duda de qué lindo sería que lo recapturen y que me digan qué hizo ese monstruo del río que me dio tanta alegría en ese momento, ¿no? ¿Por dónde habrá andado? ¿Se claro. habrá quedado allí en Puerto Corazón? ¿Habrá migrado? Uh-huh. Bueno, un pez vivo vale muchísimo más que un pez muerto, y la alegría que nos produce, el movimiento turístico que genera que esos peces enormes estén allí. Bueno, ya lo viste con la fiesta del Dorado, la cantidad de gente que se ha movido, creo que han sido 40.000 visitantes por día que ha tenido la fiesta, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Y lo lindo, fíjate, ¿no? Ganó una mujer.
¿Qué tal?
Ganó una mujer.
Bueno, ya prácticamente esa distinción, eso, uh-huh. esas, ya no resulta raro que la mujer nos supere en muchísimas disciplinas, y claramente la mujer se va incorporando a la pesca,
claro.
tal como lo ha hecho a muchas otras actividades que antes no eran tan frecuentes, y por supuesto son excelentes, y en eso de la paciencia quizá nos ganan, así que
claro, sí,
quizá
sí,
nosotros
sí.
tengamos más ansiedad o seamos más competitivos con ese pez y ellas sean más estrategas.
Exacto, o también esa palabra que dijiste vos, ¿no? Vanidoso, quizás hay algunos, no creo que todos, porque los pescadores ya tienen las reglas éticas, pero nunca falta un poquito de vanidad, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Sí, bueno, los años, hay una frase que dice, los años no vienen solos, ¿no? Pero que se usa para los achaques. Ojalá los años vinieran también con sabiduría, ¿no? Uh-huh. Porque en ese sentido, decir los años no vienen solos traería una carga positiva y no una carga negativa.
Claro.
Y el mejor destino que uno puede tener al ir pasando el tiempo es, bueno, aprender. Personas que repiten los mismos errores década tras década, bueno, están siempre como el hámster andando en la rueda y en el mismo lugar.
Efectivamente.
Ojalá ojalá el devenir de la vida nos lleve a ir progresando y a evitar esas cuestiones de las vanidades. Y digo, celebremos la alegría de estar pescando, de estar encontrándonos con un ser maravilloso que nos regaló un rato de alegría. Devolvamos ese pez a su medio, que siga cumpliendo su función biológica y convocándonos quizá el año que viene a un encuentro nuevo.
Tal cual. Quizás pueda ser, vos que recorres mucho más el país y que estás más en contacto con la naturaleza, pero se me ocurrió decir hace unos días atrás de que la primavera se adelantó en el calendario y que esos hermosos lapachos rosados en flor a mí me muestran que en esta zona de la Mesopotamia comienza la primavera, donde hay vientos fuertes, donde ya los fríos empiezan a ser un poco más débiles, y ya nos vamos aclimatando con las flores y un sol distinto, y quizás esto hace a que también la familia de los peces vayan buscando su apareo, su enamoramiento. Y leo justamente esto: dispusieron la veda para la pesca del dorado en el río Uruguay desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre, como en cada año. ¿Esto significa también que tiene que ver un poquito el calorcito con la reproducción del rey del río?
Exactamente, son los tiempos que además en la naturaleza, en su sabiduría y en su moldeo durante millones de años de evolución, hace coincidir el periodo exacto en que reproducen los dorados con la disponibilidad de alimento de la cría de sábalo también, de los alevinos de sábalo, para que tengan ese alimento que es el pan del río también. Y esto que vos decís, el cambio climático, aquí se ha visto muy patente en el Río de la Plata. Vos te acordás el año pasado esa enorme crecida que tuvo el Iguazú, que tiró las pasarelas de la Garganta del Diablo y demás. Bueno, ese pico, después de años de sequía que tenía el Paraná, motivó una reproducción. La gónada de la hembra dorado maduró rápido y hubo desoves masivos. Y aquí, hacia el Paraná Medio y el Paraná Bajo, recibimos un aluvión de doradillos mínimos, ¿no? Chiquititos, recién nacidos. Muchos de esos doradillos de 10 centímetros, 12 centímetros, con el invierno del Río La Plata y de toda la zona sur de Entre Ríos y de la zona norte bonaerense, normalmente mueren un gran porcentaje de ellos con las heladas y mucho más en un contexto de Río Bajo. Pero lo que ha ocurrido es que hemos tenido un invierno benévolo, un invierno con muy pocos días de frío, con muy poca helada, de modo tal que hoy que queremos pescar lo que correspondería a esta época aquí en el río, pejerrey, por ejemplo, uno va a sacar un pejerrey y un doradillo, o sea, no ha muerto ese doradillo. O sea que aventuramos un verano donde vamos a tener una fuerte presencia de ese doradito, que ya va a estar pesando entre 1 y 2 kilos. Yo, para una revista importante del autor donde trabajo, la nota de este mes es precisamente una nota de un encuentro de especies en Gualeguay, Entre Ríos, donde fui a pescar en la misma jornada pejerreyes y dorados. Así que ese doradillo de kilo y medio, dos, ya para el verano va a ser una piecita bastante interesante para pescar con señuelos, para divertirse con mosca. Así que de algún modo ese cambio climático, que en algunas cosas perjudica tanto, en este caso de una especie como el dorado, que hacía años que no venía reproduciendo bien, por la falta de agua y por la falta de agua en el valle de inundación, que es donde crían la nursery de los peces. Bueno, en este momento que hubo un piquito de reproducción y que hubo una cantidad de doraditos que pueblan todo el Paraná, por suerte no han muerto, y bueno, nos van a ser la generación de dorados que nos diviertan de aquí a los próximos 2, 3, 4 años. Ojalá no los depredemos, ojalá los cuidemos, ojalá haya mucha más conciencia en cuanto a que no caigan en las redes también sabaleras y que no se conviertan en harina de pescado. Bueno, hay mucha discrepancia en el manejo del recurso que no responde a un comité de cuenca, que es lo que debería tener, y entonces cada provincia hace un manejo muy distinto. Corrientes cuida, por ahí Santa Fe y Entre Ríos exportan pescado, y ya te digo, en esa cuestión de los frigoríficos, la selectividad es muy poca, o sea,
claro,
viene sábalo, viene todo lo que caiga en la red. Así que, bueno, ahí se complica un poco el cuidado de los recursos.
Vos sabés que este fin de semana Paso de los Libros tiene una fiesta internacional ya muy grande que va a cumplir 25 años, se llama Festival Internacional del Guiso, y con Mariana Lemes, nuestra directora, que te agradece mucho, ya lo hizo en forma particular, ahora te lo digo por aire, sí, por la nota del otro día, maravillosa realmente, bueno, a la altura de tu gran capacidad. Te queríamos invitar para que venga para estos lugares, pero el Miriñay que vos querés conocer está muy bajo. Yo estuve hace 10 días en una estancia donde cruza ese río y prácticamente está seco. Entonces, bueno, no conviene, porque ¿cómo te va a llevar a pescar para que vaya a ver piedra, ¿no?
Lo vamos a esperar al Miriñay, lo vamos a esperar. Yo sé que ese encuentro se va a dar, esa invitación se va a dar. Uh-huh. Sí, hemos hablado con Mariana de la hermosa programación que tiene. Me hablaba de alguien que le pone ritmo de chamamé a las madrugadas, que me despertó una enorme curiosidad. Bueno, a vos ya sí te conozco por estos intercambios que venimos teniendo, pero bueno, nada, me encanta que haya una programación así, verdaderamente, y que se conozca a nivel nacional, ¿no? Por eso la nota en el Diario Popular. Uh-huh. Así que bueno, pero sí, lo vamos a esperar al Miriñay, porque ese es otro de los pendientes que tengo, pescar en el Uruguay, pero arriba de la represa Salto Grande. Esa no me ha tocado todavía, así que ahí estaremos por Monte Caseros, por allí, por los pagos de ustedes. Ajá. Así que ya le vamos a entrar al Uruguay. Lo que sí, hablando de Uruguay, voy a estar pescando una tararira muy particular, que es la tornasol, que tienen justamente los hermanos uruguayos hacia el mes de noviembre. Ahí he tenido una invitación muy interesante. Voy a estar 3 días en un campamento río adentro del río Yi, en el Uruguay. Así que vamos a ir en busca de esa tararira tan especial, que aquí en territorio argentino aparece a cuentagota. Vos sabés que hace unos años han reclasificado la cantidad de tarariras que tenemos. Uh-huh. De hecho, mucha gente todavía hoy sigue llamando a la tararira más común de nuestros ámbitos como Oplia malabaricus, y eso ha sido un error. Mucha gente, lo de Oplias venía de Oplión, de los griegos, ¿no? Del escudo. Uh-huh. Porque la ha clasificado Bloch, un científico hace 200 años, o sea, naturalistas como Darwin, como otros que recorrían el mundo, llevaban muestras a estos científicos alemanes y europeos en general, y ellos clasificaban las especies. Y lo de malabaricus, uno cree que era porque la tararira saltaba, porque era muy acrobática en su pelea, ¿no? Lo de malabaricus viene porque este científico confundió los frasquitos y la calificó como si una especie de las Islas Malabares.
Ajá, mirá vos.
Así que le ha quedado 200 años un error de clasificación. Bueno, felizmente científicos argentinos como Rosso y demás han hecho en todo el mundo, los ictiólogos están reclasificando especies y han descubierto que en Argentina tenemos 7 especies de tararira. Esta tornasol está muy poco presente, habita, pero muy poco presente. La tararira, que antes llamábamos malabaricus, que es la más habitual, se ha reclasificado como Oplias argentinensis, así que ya le dimos nombre de patria a nuestra tararira. Y la que ustedes tienen allí en el norte, una tararira muy chiquita que suelen usar como carnada para pescar el dorado, es la tararira ñata o mochita, que le dicen. Ajá. Pero hay otras 5 especies más que son bastante raras, algunas con ámbito muy reducido en donde se las encuentra, y que se las suele confundir con crías de otras especies y demás, pero no, en realidad son tararías particulares. Inclusive de una de las subespecies hay 1 o 2 registros nada más. Pero bueno, ahí estamos también a veces los pescadores como observadores primarios del recurso, colaborando con la ciencia cuando vemos un pez que no nos suena, no está en nuestro repertorio, bueno, hacer buenos detalles. Por ejemplo, las especies de tararira, una de las cosas que he aprendido, una de las cosas que marcan más diferencia es sacarle una foto a la garganta. El dibujo de la garganta, de las rayas que hay en la garganta, marcan mucho la diferencia entre una especie y otra. Algo que yo desconocía, yo hubiera por instinto sacado a las aletas, al formato de la cabeza.
Claro.
Y no, ellos miden otras cosas, o el tamaño de escamas, que ya escapa a lo que uno pueda entender, ¿no? Uh-huh.
Sí, mirá vos. Por ahí también algún pescador me decía que hay que mirarle los dientitos.
Bueno, la forma de la mandíbula, la forma en la que muerden, esa forma de la garganta. Sí, uh-huh. Todo, hay pequeñas diferencias. Hay pescadores que, de Alaska, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra Patagonia, en Tierra del Fuego, los ríos grandes, las estancias como la María Vegetti, es decir, grandes ríos trucheros con truchas que vienen del mar, anádromas que después penetran a los ríos a reproducir, alcanzan portes descomunales, y por ahí tenemos pescadores de Norteamérica que vienen aquí a contratemporada de ellos, precisamente,
claro,
a pescar estas truchas. Y ellos por ahí a veces, cuando sacan una trucha, le toman una escama y la liberan. Y con esa escama se la manda a Estados Unidos y se la estudia. Con esa sola escama se determina cuántos años tuvo, cuántas veces fue y vino al mar, qué edad tiene. O sea, mirá la información tan nutrida que contiene una pequeña porción de ese pececito, ¿no? Por eso digo que un pez vivo vale más que un pez muerto siempre. Y bueno, a veces en la pesca, cuando uno habla con legos o con gente que no pesca, al mencionar peces dicen, ¡qué rico! Y uno ya dice, no, Dios mío, hay que explicar,
claro,
hay que explicar que uno está en otra vereda, no en la de la gastronomía, digamos.
Tal cual, tal cual. Wilmar, querido, un gusto poder charlar contigo, y bueno, ojalá que esté más próximo ese encuentro para esa enchamigada y un asado o un plato de guiso, ¿por qué no?, en algún campamento y alguna línea por ahí. Yo no sé pescar, no sirvo para eso, pero me gusta mirar a los que saben. Así que bueno, será, y como siempre, agradecimiento muy grande por tu tiempo, tenés tantas cosas para hacer, pero tenés este momento para nuestro programa de la radio pública, así que en nombre nuestro, en nombre de la dirección de la emisora y de todo el personal, ese abrazo tan cordial, ¿eh?
Mira, si hay algo que hace esa enchamigada que vos mencionás en todo el país, es la radio pública. Así que es un honor para mí estar allí donde me convoquen. Y ya me pongo a rezar para que entre agua al Miriñay. Quiero conocerlos a ustedes, quiero pescar en el Miriñay, quiero ese guiso. ¿Cómo es el guiso? ¿Qué es muy especial? ¿Qué alguna particularidad tiene?
Y mira, voy a ir al Festival del Guiso porque van a haber 60 expositores compitiendo con distintas recetas. Así que imagínate, desde el guiso callero común que se conoce hasta un guiso con ojo de cordero. ¿Alguna vez comiste?
Bueno, no me sedujo mucho eso.
Pero te digo lo exótico.
Vamos con el carrero, a mí
claro,
es el carrero.
Perfecto, te digo lo exótico que hay en el arte culinario de estos bárbaros que cocinan, que es una barbaridad, ¿viste?
Un abrazo enorme, ojalá se dé pronto, mi amigo.
Gracias, un gran abrazo. Que Dios te bendiga.
Chao, chao.
Bueno, Wilmar Merino, periodista de pesca, ya amigo del programa prácticamente, qué lindo va a ser ese reencuentro. Y bueno, guiso de por medio, cordero de por medio, vaya a saber, en alguna estancia pasándola bien y bueno, aprendiendo de lo que el hombre evidentemente conoce y mucho, tiene libros de pesca que ya lo vamos a ir dando a conocer también en la Noche Corrientes. Y bueno, cuántas otras cosas de estas sensaciones. Sabemos que en la noche chamamecera los pescadores están ahí atentos al ET12. Y bueno, a todos ustedes, queridos hermanos y amigos, un abrazo muy cordial. Seguimos.